Hoy tenemos un programa especial, estamos con el vicegobernador, de ex vicegobernador de la provincia, bien digo. Según la Real Academia Española, ahora se puede escribir todo junto.
Todo junto.
Viste que te dije
que estábamos discutiendo el tema de la redacción de www.cunadelanoticia.com.
Ex, ahora se escribe todo junto. Junto, así sí, que...
Ex presidente, ex pareja,
ex todo.
Ex todo, todo junto.
Estamos con el dirigente y ex vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Banrell, Mito Banrell, para aquellos que lo conocen. Hoy tendremos un programa especial con su persona, ¿no? Hablando sobre su trayectoria, sobre la actualidad, un poco sobre todo. Por eso también, ¿no?, lo acotado de la introducción y de las otras secciones subsiguientes del programa. ¿Cómo te va, Antonio?
Bien, ¿cómo les va?
Un gusto que estén acá.
Como decía mi amigo Dante Sabatarelli, augurio de tarde feliz.
Está bien, está bien, está bien. No coincidías con esto que decía yo,
no, del menemismo. Porque el primer análisis, no del menemismo, el primer análisis incorrecto es que Macri no es liberal.
Ajá.
Hay distintas formas de interpretar la conducción del Estado, porque de esto estamos hablando, no estamos hablando de ideología. Entonces, liberal es el Estado ligado a las finanzas, lo que para la gente fue Martínez de Hoz.
Uh-huh.
Eso es un Estado liberal, capitalista. Después hay un Estado que alguna gente le dice que es keynesiano, que es el Estado ligado a la organización de la obra pública. ¿Qué hace Macri? Macri dice que los gobernadores son sus socios y hace que el Ministerio del Interior sea Ministerio del Interior más obra pública. Entonces no le quiere dar coparticipación para que los gobernadores desarrollen con su PRAP, su plata, la estrategia de su provincia, sino que le quiere dar la obra pública, que es una forma de condicionar el trabajo de los gobernadores. Entonces, hacer una concepción o conceptualizar a Macri como liberal es un error que por lo general lo cometen también los peronistas, que no han entendido un caxo de la doctrina peronista ligada al Estado. Y después, por ejemplo, hay otro Estado que es el Estado que plantea el peronismo y que ha planteado el general Perón en sus inicios, que es la conciliación, la mesa de concertación entre el capital y el trabajo, y el Estado participando en la organización distributiva de la justicia. Por eso, el tema de la paritaria a Macri no le van a ser difícil, porque sacando los grupitos de izquierda, uh-huh, que van a andar por la calle, el concepto del peronismo es negociar desde la institucionalidad.
Obviamente.
Entonces Macri se va a ver beneficiado. Lo que pasa es que el peronismo al final siempre gana.
Ahora, hubo un modelo, quizás, bueno, salvando distancias, pero un tanto parecido, ¿no?, en los años 90, ¿no? Tanto se habla de los años 90. Vos, de alguna manera, fuiste uno de los precursores de eso que se dio en llamar el menemismo. ¿Qué análisis haces desde hoy en día en perspectiva?
Lo que pasa es que el tema es el siguiente. Acá alguna vez vamos a tener que decir que no hay peor cosa gobernando que los radicales. Porque si es cierto que Alfonsín le dio una estructura al desarrollo democrático correcto, nos dejó la inflación más grande del mundo. Y bueno, y lo de la Rúa, con lo de la Rúa en combinación con el peronismo progresista, porque esto también hay que decirlo. Porque no solo todo es error de la Rúa,
sí,
sino
el Frepaso, Fretera.
El peronismo. Los del Frepaso cometen el mismo error ahora también cuando se meten en el peronismo. Tengamos cuidado, porque estos muchachos son incorrectamente y además son incapaces. Entonces, ¿qué hace Menem? Menem desarrolla, en ese momento el mundo estaba ligado a un dólar caro, porque Estados Unidos estaba en un momento muy importante, y el muro, la bipolaridad se iba desapareciendo o había desaparecido. Por eso la crisis de Rusia y la crisis de México entra gravemente también en el proceso argentino.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hace Menem? Menem muchas cosas la transfiere a la esfera privada. Algunas correctamente y otras incorrectamente.
¿Estuviste de acuerdo o estás de acuerdo hoy en día con las privatizaciones?
Muchas sí. Por ejemplo, no veo por qué nosotros tenemos una aerolínea de bandera para viajar al exterior. Me parece que es una barbaridad.
Es deficitaria.
No, es una barbaridad. No importa que sea deficitaria. Si vos me decís, tenemos una línea de bandera para relacionar el Estado internamente en función de la producción, por ahí está bien. Ahora, si tenemos una línea de bandera con un dólar a 9 pesos para que se vayan todo al exterior y para que Recalde mande boletas infladas, no tiene sentido. Ningún país tiene aerolínea de bandera. Hoy la comercialización en el mundo es distinto. Otro error de interpretación. ¿Qué hizo Menem con el petróleo? Lo privatizó, ¿no? Menem no privatizó el petróleo. Menem provincializó la tenencia del petróleo, correctamente, donde cada provincia puede negociar con la empresa que quiere. Ahora, si después se negocia mal o se negocia bien, es un problema de conducción. Todo el tema de las comunicaciones fue correcto. Más, antes de que Menem hablara de privatizaciones, porque yo tuve una... El primero que habló de privatizaciones del peronismo fui yo en un programa de Bernardo Neustadt. Debe estar grabado por ahí.
Sí, hubo intentos anteriores durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Algunos planes también relacionados a lo ferroviario, por ejemplo, donde se hablaba en algunos casos de hacer mixtas algunas cuestiones y, bueno, en otros ya de privatizar. Pero no estaba el humor social como para hacerlo, y el principal opositor de esa época, en los 80, el peronismo, tenía justamente un discurso contrario a esto, como el de Menem, que decía de volver a, ¿no?, el peronismo de la histórico, de estatizar todo. Después, bueno,
lo dijo, ese es un eslogan, como decimos todos. Menem nunca planteó el tema de estatizar todo ni privatizar todo. El peronismo debe estatizar cuando hay que estatizar y debe privatizar cuando hay que privatizar. El poder del Estado o la formación del Estado peronista es en función de las necesidades del desarrollo de ese momento.
¿Coincidís con la frase que una vez dijo Ditela de que el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea?
Por supuesto.
Que debe ser pragmático, de acuerdo.
Pero por supuesto, esa es la doctrina peronista, porque es una doctrina de poder. Entonces, vos podés tener, suponete, necesitás el desarrollo de una determinada nicho económico. Y a lo mejor no tenés inversiones en ese nicho económico, pero es muy importante para el Estado desarrollarlo. Podés ahí inyectar plata del Estado para desarrollar ese nicho económico. Y hay otro nicho económico muy desarrollado, y ahí lo que tenés que poner es estructura legal para distribuir bien lo que produce ese nicho. No, el Estado no es un concepto ideológico. Eso era para los marxistas y para los trotskistas o para los capitalistas liberales. Para el capitalismo de distribución, como hacía Perón, lo que hay que hacer es un Estado que coordine las necesidades de la sociedad.
¿Por qué apostaste por el menemismo en un momento donde nadie lo hacía, ¿no? Fuiste uno de los 12 apóstoles, como se lo conocía, al grupo, ¿no?, que fue fundador de alguna manera del menemismo. ¿Por qué apostaste? Porque era más fácil apostar por Cafiero, digamos, ¿no?, a ganador. Todos daban como ganador a Cafiero.
Lo primero que debo decir es que yo aposté con... En ese momento, en esa discusión de la primera vez que el peronismo elige por voto directo sus candidatos en forma interna, yo ya era vicegobernador, así que no necesité de Menem para hacer nada.
Sí.
Es decir, yo era el único de los 12 apóstoles que no eran algo por Menem. Primera medida.
No le debías nada.
No le debía nada, tal es así que después es conocida mi situación y yo no le pedí nada a Menem, ni me cobijé en ninguna estructura de subterfugio del Estado. En ese momento, entre los renovadores, que son los que habían perdido en el año 83, y Menem, con el sindicalismo, porque lo bueno de ahí es que yo, que siempre defendí una posición ligada al sindicalismo y ligada a la Unión Obrera Metalúrgica, con Luis Barrio Nuevo habíamos conseguido que las 62 organizaciones apoyara a Menem. Entonces la reactualización política del peronismo no vino por los renovadores, no vino por Cafiero, ni por De la Sota, ni por Grosso, vino por Provincia de Santa Fe, que acá ganó Menem, le ganamos al gobernador, al presidente del partido, le ganamos. Es decir, yo siempre que participé en mi buena época militantemente política, gané siempre, no todas las internas, gané siempre, todas mis propuestas ganaron, junto con el sindicalismo, que era la columna vertebral de los trabajadores. Eso fue lo que a mí me decidió, este acuerdo con el sindicalismo, a estar en la estructura electoral de Carlos Menem.
¿Cómo llegás a ligarte a la estructura sindical? Retrotrayéndonos más, más atrás en el tiempo.
Eso, ¿no? En el año 67, diría, 68. Yo estaba en la universidad, era una etapa de mucha discusión política. Yo había venido de mi pueblo, de Villa Cañas.
De ebullición, ¿no?
Sí, de mucha discusión en el movimiento, en los estudiantes. Empezó a crecer el movimiento estudiantil en forma muy importante. Era proceso militar, estaba la dictadura militar. Empezó a haber muchos debates entre la izquierda, la incorporación al peronismo, de los sectores medios. Yo venía de pensamiento peronista y de colegio de cura, porque yo fui pupilo en el colegio de Venado Tuerto.
¿Vos venías de Villa Cañas?
Yo venía de Villa Cañas, fui pupilo los primeros años del secundario en Venado Tuerto.
Quizás las dos personas que más recuerde de aquella localidad son vos y Mirta Legrand.
Bueno, te felicito. Te felicito por mí, por lo de Mirta Legrand, se te cargó. Y yo vengo a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, comienzo a militar en una agrupación que se llamaba Frente Estudiantil Nacional, que empieza a incorporarse en la discusión, empieza a defender las posturas del peronismo y la reivindicación del peronismo, no desde el punto de vista del otro sector del peronismo, que era el de la lucha armada, el de la guerra revolucionaria, todas estas interpretaciones equivocadas de la política.
A ver si entendí bien el planteo del FEN, ¿no? O lo que he leído. El FEN proponía incorporarse al Movimiento Nacional Justicialista, pero bajo la conducción de Perón. Orgánicamente,
digamos. Orgánicamente, bajo la conducción de Perón, con algunas críticas muy hacia el sector sindical.
Claro.
¿No?
Pero provenían desde, en su mayoría, desde la izquierda, ¿no? Un sector desde el marxismo-leninismo.
No, había.
Y otro del Partido Socialista Argentino, el de Grabois.
Había gente que venía del Partido Socialista Argentino, gente que venía de Vanguardia Comunista, gente que venía, como yo, de los colegios de cura ligados al nacionalismo, yo al peronismo porque mi familia era peronista, diríamos, era gente que venía. Era todos sectores clase media, éramos todos estudiantes, veníamos de una mezcla muy grande. Pero esa crítica que algunos sectores de la conducción del FEN le hacían al sindicalismo es lo que hizo que yo me fuera alejando del FEN, porque yo enfrente tenía la CGT, donde ahí estaba dirigentes como Galván, dirigentes como Batalagoitía, dirigentes como Miguel Gómez, que eran. Enfrente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Pues ya la gente no tiene ni idea de que ahí funciona la CGT.
Claro, y entonces, sí, en ese momento funcionaba bien, Lalo Cabrera, Eugenio Blanco en la UON. La UON en ese momento todavía, en el año 67, estaba en calle Santa Fe, detrás de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y después se fue a 3 de febrero. Entonces yo me ligo mucho a la UON porque hubo una discusión, bueno, esta a la gente ya no le interesa ni sabe, pero la voy a referenciar. Hubo una discusión si Perón era bandolista o no era peronista, y yo decía una cosa muy pueblerina: Perón hizo la operación Pro Retorno, ¿quién la pagó? La UON, Bandor. ¿Quién venía con en el avión con Bandor? Entonces, no me vengan a decir que no era el peronista. Entonces eso me fue ligando a la Unión Obrera Metalúrgica.
De ahí, digamos, al incorporarte a la estructura, ya empezaba a participar políticamente.
Sí, sí. Yo en el año 67...
¿Cómo te vas del FEN? Esa es otra de las discusiones, ¿no?
Bueno, los muchachos
del FEN... ¿Te echan? ¿Te fuiste?
Los muchachos del FEN...
¿Te echa Grabois? ¿Cómo fue?
No, los muchachos del FEN dice que me echaron. Después de 30 años lo escucharon a Grabois, y Grabois dijo que yo había sido el que había tomado la decisión estratégica de incorporación al peronismo. Hoy se deben querer matar varios, pero es un problema de Grabois. Yo hace 30 años que no lo veo. Fue una cosa risueña, porque vino a presentar un libro y recordó.
Tuve la suerte de estar
ese. Bueno, recordó el episodio ese de. Dice, qué lástima que no está Nito Manrel.
¿Por qué la gente no se acuerda del FEN? Uno dice FEN y no. Porque, y sí se acuerda, por ejemplo, de Montoneros.
Bueno.
Es más, hay como, no menos, te decía telefónicamente cuando pactábamos la entrevista, no menos de 40, 50 libros hablando sobre lo que fue Montonero, la juventud peronista relacionada a Montonero. ¿No?
Porque ese fue un relato que, primero, fue una acción política de ellos, hablando del peronismo y realizando una ejecución política totalmente distinta o lo que ellos creían.
O es que los del FEN no quieren contar ciertas cosas, porque cuando uno habla con gente de aquella época dice es mejor el silencio en algunos casos.
No, es que el FEN empieza por tomar la opción de incorporarse al partido como tal, desaparece como estructura.
Después se termina incorporando a Guardia Hierro, lo que fue.
Digamos. No, un sector pequeño después se incorpora a Guardia Hierro, que eso es otra cosa, pero eso yo ya no estaba, ese pecado es de otros. El FEN termina, el caso mío, el caso de muchos, que no los quiero nombrar para no molestarlos, terminamos incorporados como militante peronista, aceptando la conducción del peronismo. El peronismo es uno solo. Más allá de que haya expresiones políticas individuales, mientras que Montonero nunca aceptó la conducción ni siquiera de Perón, entonces por eso se mantiene, y además porque han hecho de toda esa estructura, porque Perón decía que esos grupos eran formaciones especiales.
Ahora,
que debían desaparecer cuando se volvía la democracia.
Es indudable que Montoneros y toda su impronta es como que ganó la batalla ideológica.
No, ¿qué va a ganar la batalla ideológica si Perón le pegó una patada en el orto y echó
no,
la
no,
plaza?
Pero viéndolo en perspectiva, ese discurso sigue vigente.
Sigue vigente.
Lo toma Kirchner ahora.
Sí, para entregarnos el gobierno que nos dejaron. Mejor que no ganen así, porque si siguen. Sí, primero Perón los echó. Y ahora nos dejaron el país más endeudado de. No. Nos ganó Venezuela. Puta madre. Si nos dan un poquito más de tiempo, le ganamos.
Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio. Sazonamos con un tema musical y volvemos aquí con esta interesante entrevista que estamos manteniendo.
Un tango,
con
Antonio hermano, hay que poner a Pugliese. Esa es mi primer contradicción que tengo con el peronismo. Pugliese es del PC y yo soy hincha y soy peronista.
Acá ponemos un tango metal, digamos. Al más fuerte. ¿No escuchaste al más fuerte? Son bastante nacionalistas.
No.
Sí. Se me reivindican así en el día.
Qué falta, ¿no? Que viene el día.
Qué. No, sobre el FEN. Hay muchas cosas.
Lo que pasa es que el FEN desaparece porque.
Es más, Guardia Hierro empieza. Él por ahí que es mucho más católico que yo. El Guardia Hierro es como que la gente por ahí empieza a darse cuenta que existió ahora que llegó Francisco al papado. Porque él tuvo una pequeña participación.
No, ninguna.
¿Ah, no? Ah, no.
Ninguna.
No participó.
No.
¿Otro mito?
No un mito. Una verdad. Contada incorrectamente. Al cura se lo relaciona con Guardia de Hierro porque él, cuando viene, se hace cargo de la universidad jesuita, de la universidad católica. Y ahí va Silvia Podetti, que después se metan. Él era de una agrupación que se llamaba Descamisado.
Ah, la de Bárbaro.
Ajá. Que se divide en dos. Él, Bárbaro, que luego hace alianza con Guardia de Hierro y todo eso, porque era el peronismo más tradicional en la universidad, o el menos de izquierda, o el que no estaba de acuerdo con la lucha armada para la toma del poder, y Mendizábal, que sí se va de
Horacio.
Se va de Descamisado y se mete en Montoneros.
Claro. Lo que pasa es que en esa época, como estamos hablando de medio año, un año, los quiebres son así.
Porque del año 60.
Digo, lo de Joe Buster de Tacuara Lerner, una cosa. Son todos cambios.
Pero no, pero está bien eso. Porque
pero es complicado entender porque es como mucha historia en un poquito.
No es complicado entender, es la posición de que en ese momento triunfó el concepto de lucha armada en las clases medias para la toma del poder. Y parte de la teoría de Régis Debray. La teoría de Régis Debray, que es la teoría en la que se basa o desarrolla la Revolución Cubana, el tema de la lucha armada, era que no se necesitaba partido ni se necesitaba concepto partidario, sino que se necesitaba un concepto ideológico del socialismo con un concepto de la estructura de acción.
Dicho en términos guevaristas, sería no hay que esperar a que estén dadas las condiciones objetivas, sino las subjetivas.
Sí, nombrarlo a Che Guevara es una pelotudez en la vida. Nunca he visto un tipo más inútil que Che Guevara.
Tenés que escuchar más fuerte.
Un tipo. Por ejemplo, el Che Guevara fue el único tipo que repartió la muerte por el mundo y perdió en todos lados.
Qué
lo que pasa es que yo estas cosas no las puedo decir públicamente.
¿El Galván que nombraba, el de obra sanitaria? ¿Ese Galván que nombraba?
No. Era ya falleció. Ah. Era de la Unión Obrera Metalúrgica.
Ah, no, pues estaba el Galván. Ahora, después de acá me voy a reunir con ellos porque vamos a ver si hacemos algo por el PJ.
Muy buena
gente. Con Carlitos Galván, el hijo de Alberto.
Sí, muy buena gente. Alberto, muy buen tipo. Muy buen tipo.
Ahora viene las Puri, ¿no?
Muy buen tipo. Carlitos. El Che Guevara fue el único tipo que al pedo, primero, le debe la vida a Perón porque lo sacó. De la.
De Colombia. Él estuvo en
Honduras, ¿no era? Cuando lo sacó de la.
¿De lo del Lice Gaitán? Ahí no.
No, cuando lo sacó de la. Lo metió en Honduras, me parece. Bueno, yo me acuerdo. Y después fue el único tipo que repartió la guerra de guerrilla, que era la muerte. El Che Guevara que más gente hizo matar.
La guerra de guerrilla bien aplicada también la aplicó Güemes,
Güemes no era guerra de guerrilla, hermano, no empiecen así. Güemes era
Y yo no soy guevarista, pero digo.
Pero no,
el brigadier López hacía guerra de guerrilla.
Pero no era.
Te salían los indios, ¿sabes cómo te atacaban?
Pero no era guerra.
Sí. Te daban un sacudón
Ese tiempo no era guerra de guerrilla. Lo que hizo Güemes.
No estaba autorizado. O
sea, lo que hizo Güemes no, hizo una guerra irregular, a un ejército regular.
Lo que sí sé que el Che Guevara leyó Clausewitz. Clausewitz
lo leímos todo, porque es la continuación. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero Clausewitz la ubica en el momento que era la pelea de naciones con naciones. Clausewitz escribe en el año 30. No, carajo que ver en la pelea adentro de una nación. Clausewitz lo leímos todo y el primero que lo leyó fue este hijo de mil putas que se llamaba Perón.
Qué bueno, Mauricio.
Lo que vos quieras,
¿tenemos algo de info?
¿Hay alguno que me putean o no?
Datos por ahora no.
No, los borramos. Había un mensaje así malicioso el otro día. Devolver los juguetes, los
no sé. No lo borré, decilo.
Sí. Un boludo.
No importa. Decía acá, Juan, si está el nombre, decilo. Dice Juan Pérez.
Son críticas infundadas.
No importa. Si hay alguno que pone nombre y apellido, nombra el nombre.
La mayoría son Vengador Anónimo, es la cuenta, ¿viste?
Claro.
Vengador Anónimo.
Claro, no le cree que hay identidad.
A mí que me puedo decir, como yo soy tipo pobre, que siempre me gané la mía, entonces como nunca cobré chapa ningún lado, que me hice facho, ¿viste? Yo en la seguridad quiero reprimir el delito, ¿viste?
Entonces, ¿qué me dice? Eso no es falso.
Pues siempre te buscan alguna vez.
Eso no es falso.
No, pero acá el que quiere meter en cana a los delincuentes.
Bueno, eso está fascista. Mal. Meter en cana a los delincuentes porque gozaríamos de poca libertad algunos. Entonces.
¿Quiénes pero, estarán libres?
Sí, sí. Si me exceptúan, está bien. Si hay en el decreto una excepción en el artículo 5 que digan a vos, Nito.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Recordemos que este programa lo estamos filmando, ¿no? Si todo sale bien y no nos traiciona la cámara, para luego, bueno, reproducir primero
para que ya te confirmo,
algunas partes en, ¿no?, en nuestro canal de YouTube de Cuna de la Noticia, y también, ¿por qué no?, en el programa que tenemos en Televisión Regional los días lunes 18 horas, que este lunes volvemos al estudio, ¿no?
Sí, señor.
Pues, estuvimos vagando por estudios muletos o hubo otros escenarios un tanto hostiles.
Sí, igualmente hay que agradecer que más allá de todos los contratiempos que hemos tenido, el programa salió en tiempo.
Eso por no parar durante todo el verano. Nosotros no descansamos, así
no, señor.
Que este lunes volvemos y va a estar de invitados, si todo sale bien, Andrés Danelón, hijo del, bueno, el reconocido dirigente de Capitán Bermúdez, que hoy está...
Extraordinario dirigente de Capitán Bermúdez, extraordinario dirigente con un gran ADN. Al pibe no lo conozco.
No, hoy Andrés está al frente de la Oficina de Gerencia de Empleo, ¿no?, sucediendo a Cristian Recchio, así que estaremos un poco al tanto, poniéndonos al tanto de lo que sucede, ¿no?, en ese lugar. Que de a poco se van llenando, digamos, delegaciones, como siempre informamos aquí, se van llenando, no quedan muchos lugares, pero veremos qué sucede, ¿no? Este PRO, por ahí un poco diferente a otros partidos políticos, ¿no?, en algunas cuestiones más más tranquilas,
digamos. Sí, bastante lento es el proceso de ocupar los cargos, me parece. Sí, bueno, sí, al menos aquí en la provincia.
Yo creo,
y si para ocupar los cargos tienen que buscar en otro lado, si ellos claro. No tienen más. Además, acá tienen un problema. El PRO en la provincia de Santa Fe, dentro de 6 meses, entra en un problema de debate interno terrible, porque el PRO acá nace como pro-peronista.
Claro.
Y hoy,
el PRO radical.
Claro, y hoy el candidato dentro de 4 años es Corral. Entonces, los muchachos peronistas que se vayan ubicando y se sienten bien.
O vuelvan al redil del PJ, porque no.
Con mucho gusto. Hay dirigentes. Pero fundamentalmente, más allá de los dirigentes, mucha gente que votó pensando en esta elaboración política, indudablemente que repiensen el voto y vuelvan a la esencia del voto, de la razón del corazón, que es el peronismo, que es como digo yo.
Recordamos la vía de comunicación.
Perdóname.
Sí.
Esto que estoy diciendo, fíjate cuántos diputados del PRO son del PRO. ¿Cuántos diputados provinciales del PRO son del PRO?
No, es que lo que pasa es que se conformó aluvionalmente, digamos, ¿no? Porque ¿cuánto tiene? 10, 12 años de vida, un partido que uno de los más chicos, más jóvenes, digo.
Lo que pasa es que de acá ya lo sacaron a Miguel del Cel. A Miguel del Cel le dieron un pasaje.
¿Era peronista del
Cel?
Sí.
¿Sí? Sí, 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 sí. Todos los
muchachos.
Sí.
¿Por eso lo mandaron al ostracismo?
No, más que al ostracismo, lo mandaron para decir dedícate a otra cosa. Dedícate a la política y en otros lugares. Acá ya va el próximo gobernador por la alianza. Cambiemos es Corral.
Sí, una persona dice sin sangre, perfil bajo.
No lo conozco, solamente.
No, es un estilo del viejo caudillo radical. Me han dicho aquellos que lo conocen bien, ¿no? Una persona de pocas palabras. Bueno, perfil bajo, lo contrario del CEL, ¿no? Más de trato con la gente, más.
Del CEL además tenía toda una beta muy, 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 muy de acción ciudadana, de cotidianeidad, además por su. Porque además era profesor de educación física también, tenía su conformación, era de mayor trato.
¿Vos en esa elección a quién votaste?
Yo siempre, lamentablemente, voté al peronismo, a tal extremo que lo voté a Bielsa y a Rossi. A si me da un cuchillo, me quedo sin huevo. Siempre voté al peronismo, siempre. Cuando yo estaba militando en el peronismo, hacía la propuesta interna, trataba de ganar, si no ganaba, aceptaba que
acompañabas.
Ganaba. Tuve la suerte de ganar siempre, diríamos, así que me había mal acostumbrado. Y cuando dejé de militar, acepté lo que el peronismo proponía. Cuando Reutemann fue candidato a senador y el Chivo fue candidato a diputado, voté al Reutemann. En esta elección, perdí electoralmente y gané en el arte culinario. Perdí votándolo a Scioli y me gané 4 asados a los compañeros peronistas diciendo que ganaba Macri.
Lucho, vías de comunicación.
485-3131, 485-3131 es el teléfono de Ecoradio para comunicarse directamente con nosotros, sino también pueden enviarnos mensaje de texto al 156-86-3093, 156-86-3093 para mensaje de texto o WhatsApp. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @cunadelaNradio es nuestro Twitter, así pueden buscarnos y seguirnos a través de esa red social. Y si no, nuestra fanpage de Facebook, Cuna de la Noticia, así nos buscan, clic en me gusta y por supuesto también nos están siguiendo.
Quería marcar, ¿no?, en otro orden de cosas, ayer me fui a comer al portal, ¿no?, al sitio ese.
Mira vos.
Conocido. No te veo. Tengo que conseguir un canje.
¿Hay inflación ahí?
No te veo.
Está, bueno, fui a comer. Pero no es lo importante que haya ido a comer al portal, sino a la vuelta, ¿no? Viste, yo vivo en zona de Pichincha, agarro al Verde hacia el cruce. No había un alma, no había un patrullero, no había, faltaban luces, digo, todo armado como para que te roben, ¿viste? Una cosa, yo en mi motito, discúlpeme autoridades municipales, hago mea culpa, aquí no pasé todos los semáforos rojos.
Bien.
Pero es increíble, no hay seguridad, no sé qué
el
pasa.
Primero que
zona norte está como desguarecida la noche.
El primero que te va a perdonar, porque fue el artífice de eso, es Carlos Reutemann, que dijo, yo era gobernador, y dijo, yo después de las 12 de la noche no paro ningún semáforo.
¿Y sí?
Bueno, así que vos decís cualquier cosa que estás siguiendo las directivas de Carlos Reutemann.
Claro.
¿Y sí? Era gobernador y dijo, después de 12 en ningún semáforo paro.
¿Terminal? ¿Qué quedará para nosotros que somos más mortales? Pero bueno, pueden a las vías de comunicación que numeró mi co-keeper, pueden, ¿no?, opinar sobre la consigna del día, si piensan que se va a disparar la inflación, van a aumentar más los precios, o finalmente se va a corregir, algo que sería bueno, ¿no?, para el bolsillo del ciudadano promedio, digamos. Bueno, volvemos con la entrevista a Van Rell. Años tumultuosos, ¿no? Fines de los 70, perdón, fines de los 60, al principio de los 70.
Todo esto
que decíamos, muchos hechos en poco tiempo, un problema para los historiadores. Porque los historiadores, aquellos que estudiamos historia y nos gusta la historia, nos gusta analizar procesos en el largo plazo, ¿no? Bueno, entonces este tipo de acontecimientos es como que conspira contra la posibilidad esa. Pero ustedes estaban, bueno, vos ya estabas viendo del FEN, pero
yo me fui de la vida de conducción del FEN, me fui en el año o como dicen algunos de los muchachos, por indisciplina doctrinal, me fui en el año 71. Sí.
Allí ya había sucedido lo de Aramburu.
Sí,
¿no? Incluso avalado por Perón, envió una corona de rosas. Uno recuerda el video, el funeral de Abal Medina.
Por supuesto.
¿Qué se opinaba ahí de Montoneros o de la lucha armada? Estaba muy a flor de piel esta discusión, armas sí, armas no.
Sí, estaba muy a ver. Lo que pasa es que había una definición de Perón muy claro en ese estilo. Perón hablaba de la guerra del pueblo o de las actividades del pueblo enfrentado a la dictadura. Entonces decía, todo lo que signifique protesta, porque cuando vos estás enfrentado a la dictadura, todo lo que significa protesta es correcto si se lo conduce. Él conducía. Entonces decía, está bien que una mujer proteste en el supermercado, está bien que el sindicalismo haga lucha en la fábrica. Y él, a esas organizaciones incipientes del año 67, sacando el ERP, decía que son formaciones especiales que desaparecen cuando desaparece la lucha en forma especial, cuando se vuelve a la democracia.
Ahora,
esto es lo que no hicieron los montoneros.
Entre nos era un guiño, ¿no?, hacia la izquierda.
No, entrenó cuando, era decirle
cuando muere,
esto,
cuando muere el Che Guevara, sí. Año 67. Sí. Él envía una carta, ¿no?, a la juventud, que muchos dicen que no era de él, bueno.
No, pero
otros dicen que sí.
Pero esos son
habría que buscar un pelito carillo, pero
te voy a decir una cosa que es más importante, pero si no estamos analizando al Che Guevara, que se equivocó en todo. Si alguien se equivocó en la vida del Che Guevara.
No es por rescatar al Che Guevara, pero te digo, pero ¿por qué me parece a mí que Perón esto, hace esto? ¿Por qué? Porque desconfiaba de los dirigentes sindicales.
No, de los dirigentes sindicales.
Se le habían independizado, ¿no?
No, no, nunca los dirigentes sindicales se le independizaron a Perón. Al contrario, Perón pudo estar en España fundamentalmente por el aporte sindical, por la plata que le mandaban los muchachos a Jorge Antonio. Seamos claros. Lo que pasa es que Perón decía, esas organizaciones son las organizaciones especiales que dura para el enfrentamiento especial. Cuando el pueblo retorna a la democracia, porque siempre Perón planteó que al Estado se llega por elecciones, nunca por otra cosa, a tal extremo que cuando él se va o lo sacan de Martín García, lo primero que dice es, yo le hablo a la gente, pero demos elecciones, sí. Donde él no tenía ni partido, ni movimiento, ¿me explico? Entonces lo que hicieron los muchachos es transformaron a las organizaciones especiales en una organización partidaria, que decían conducción, conducción, Montoneros y Perón. Y luego intentaron estar en la vida democrática y armaron un partido que no sacaron ni el 3% de los votos. Entonces después dijeron, hagamos entrismo en el peronismo.
¿Qué opinás? Todavía me tienen a maltraer algunos resabios del referido de semanas anteriores, así que le pedimos disculpas al oyente. Pero ¿qué opinás de la hipótesis esa que habla de que Montoneros fue un producto de la CIA o tuvo que ver? No, un poco, un poco rebuscada.
Por no, eso. Esa es muy rebuscada, esa es muy rebuscada. Montonero en ese momento.
Y la relación con los sectores, General Imas, por ejemplo.
Montonero.
Los sectores más nacionalistas del ejército, porque un sector de Montoneros, el original, proviene del nacionalismo católico de derecha, por decirlo de alguna manera, de Sánchez Orondo, de toda esa. Después, en esta cuestión de integradora, después se integra el Negro Quieto y otros más de.
No, eso era la FARC, eso era otra cosa. Eso fue.
Pero originariamente era gente que salía del Nacional de Buenos Aires, Firmenich.
Sí, uno de los capos fue Capuano Martínez, que era santafesino de jesuita, que era el secretario
de la Acción Católica,
de Francisco de Imaz. Que era el ministro de Interior de Hungría. Yo voy a recurrir a un hecho para no meternos en esto, que sería una discusión mucho más profunda. Es las últimas declaraciones de hace un mes o dos meses del hijo de Aramburu, cuando dijo, nosotros no nos dimos cuenta que a mi papá lo habían secuestrado. Si no se dieron cuenta que al padre lo habían secuestrado sacándolo de la casa, es porque lo fueron a sacar los amigos. Bueno,
claro.
Después que cada uno analice lo que le parezca.
Bueno, ya pero.
Lo que pasa es que FARC era el grupo, porque todo esto estaba ligado a clase media, los trabajadores y la gente común no entendía nada de esto.
De hecho, yo ahí coincido con Julio Bárbaro. Hay una cuestión hasta de tinte de piel y de clase, que ellos decían que los montoneros, bueno, y estos sectores de la juventud
eran la vanguardia,
sedicentes más revolucionarios, odiaban a sindicalistas por el negro, digamos,
no.
Tenían poca instrucción, sexto grado en muchos casos, una cuestión de clase, porque a ver, durante los 60 y 70 quizás con el kirchnerismo se dio algo parecido, no salvando distancia, pero hay un proceso de clase medización del peronismo, digamos.
Pero eso no es por odio, no, yo quiero ser bueno con los que uno también
No sé si odio, pero le generaba cierto resquemor.
Pero el resquemor era por la idea que se tenía de la acción política. Los muchachos de la izquierda, estos muchachos equivocados que planteaban la lucha armada como toma del poder. Nunca Perón planteó la lucha armada como toma del poder. Perón decía que eran organizaciones especiales. Este sector se creía la vanguardia de la conducción, ligado a la guerrilla, ligado a la idea de estas que yo decía de Regis Debré del movimiento. Entonces no necesitaban, al contrario, el sindicalismo organizando a los trabajadores con un claro concepto de lucha, de su defensa, pero defendiendo el concepto electoral para llegar al poder, en algún momento era una oposición, en algún momento era un iba a haber una dificultad en la acción. Bueno, y se expresó en una plaza que Perón le dijo imberbe. No le dijo imberbe a los sindicalistas ni al pueblo, le dijo imberbe, claro, a los muchachos. Y lo otro terrible, ¿cómo se llama la agrupación al lado de Cristina Kirchner, de jóvenes?
La Cámpora.
¿A quién echó Perón de la presidencia? Perón al que echó fue a Cámpora, muchacho. Y se llama la Cámpora y echó a Cámpora. Y una cosa, diríamos, desde el punto de vista de la lógica, el peronismo es el hecho más bendito que dio la política argentina.
Pegándole un palito a Cook. Pero bueno, volviendo...
No a Cook. Cook es un tipo que venía del ideologismo de izquierda, que fue el primero con Massetti, que aceptaron la revolución cubana. Massetti fue el que hizo Turuco en Salta, la primera guerrilla argentina.
Jorge Massetti.
¿Qué era?
Sí, Jorge Massetti. Sí,
que tenía la misma desgracia que usted, era periodista.
Claro, estuvo en Prensa Latina, sí.
Sí, era periodista, digamos, no avancemos más. Fue el primero que intentó poner al movimiento peronista en la lucha armada. Y Perón le dijo, vete.
¿Cómo eran, ya avanzado el gobierno de Perón, cómo eran las luchas acá en la provincia de Santa Fe? Porque muchos, bueno, dicen, ¿no? Andaban los muchachos con los fierros, pero de los dos lados, ¿no? ¿En qué clima de ebullición? ¿Cómo se vivía acá en Santa Fe?
¿En qué etapa de Santa Fe?
¿En el gobierno democrático? En el periodo que va, de
73.
El año que gobierna Perón, o poquito tiempo ese, y después hasta el 76, ¿no?
Bueno, acá se dio...
Era complicado.
Acá se dio una situación muy particular.
¿Enfrentamientos constantes?
No tanto eso. Acá se dio una situación muy particular, que el peronismo había desarrollado toda una gran campaña, además de afiliación masiva, donde estábamos, íbamos todo para todos lados, y el partido estaba en calle Oroño y era Campos Bonino. Y vino la directiva del general Perón de que acá había que armar el frente, y que el candidato a gobernador fue, para mí, uno de los mejores gobernadores de la provincia, que fue don Carlos Silvestre.
El interventor era Sobrino Aranda.
Sobrino Aranda. Vino, entonces se armó el frente
Frejuli. Frente Justicialista de Liberación.
Claro, entonces indudablemente en ese momento rápidamente se produce lo de Rucci. Imagínate, todos sabíamos cómo era el accionar que llevó a la muerte de Rucci. Entonces empezó a haber una situación interna muy dura en todo el país, entre todos sectores que todavía venían armados de hacia...
¿Qué opinión tenés de lo de Razzetti, el asesinato de Constantino Razzetti en 1973? Muchos dicen uno de los primeros crímenes de la AAA.
No,
algunos, bueno, le atribuyen directamente responsabilidad a Luis Rubio Padre.
No, lo de Luis Rubio Padre no creo que nada que ver. Lo de Luis al cual yo siempre he estado en agrupaciones distintas a tal situación, que yo fui el que conduje lo de Berné cuando se le ganó a Luis Rubio, no creo que Luis Rubio tenga nada que ver en acciones de ese tipo.
¿Quién lo mató a Razzetti?
No sé.
Uno de los crímenes poco investigados, ¿no? Y en Rosario, ¿no? Que se dio...
No sé. Ese tema yo personalmente no lo sé.
Ya, bueno, avanzando en el tiempo, en el muerto Perón, lamentablemente, ¿no? Para muchos y para el país también, porque después vinieron tiempos aciagos, digamos, parafraseando su lenguaje. Año 75, gobierno de Isabel Perón, ¿de qué lado estaban ustedes, digamos? Había algunos que defendían a Isabel, otros contra Isabel, otros pensaban...
yo no defendí a Isabel. Creo que Isabel, desde el punto de vista...
Unos sindicalistas que conspiraban contra Isabel,
No empecemos a decir cosas que dicen los muchachos que pululan torpemente por la vida. Indudablemente, con el gobierno de Isabel había todo un sector del peronismo, todavía resto de las organizaciones armadas más, que conspiraron para la caída, e Isabel llega presidente sin querer. Isabel llega presidente sin querer y sin capacidad de resolver la estructura del Estado. Lo que sí hace Isabel es mantenerse fiel a Perón en su lealtad.
Esto que decía es una hipótesis muy interesante, ¿no? Porque vos hablás de falta, al hablar de, o sea, incapacidad para resolver ciertas cuestiones, uno podría decir falta de preparación, falta de...
O preparación para otra cosa, Isabel. Ver,
porque Perón sabía que se iba a morir de alguna manera. No, pero los médicos le decían, ¿no?
Bueno, pero vos le querés.
Era la sucesora.
No era la sucesora. En ese momento, cuando Isabel sale vicepresidenta, es que en el peronismo había una lucha. Imagínate si en vez de estar Isabel, hubiese estado el que vos quiera. Ese hubiese dicho que era el conductor del peronismo. Perón lo que no quería dejar era una conducción de heredero puesta a dedo por él, que no lo hizo. Él nunca puso una conducción a dedo. La conducción era él que ponía el dedo, que es una cosa distinta. Entonces surge Isabel. Isabel tiene que asumir la conducción del Estado. Isabel estaba preparada para otras cosas, como fue una excelente...
¿Hubo sectores del peronismo que pactaron el golpe con los militares? Siempre se dijo esto.
No sé si hubo sectores que pactaron, lo que sí hubo acciones que ayudaron a que se diera el golpe militar. O la desestabilización. Y una de las desestabilizaciones se podría haber evitado, porque Isabel además tiene sí un acto de grandeza que adelanta las elecciones. Y ahí se tendría que haber quedado Luder en ese interregno cuando fue candidato a cuando tuvo ese tránsito en la presidencia por venir del Senado. Con eso se podría haber llegado a las elecciones tranquilamente, ¿no? Con eso se podría haber llegado. Lo que pasa es que rescatar a Isabel desde el punto de la lealtad está bien, es de peronista. Ahora, defender a Isabel desde el punto de vista de la conducción del Estado es una barbaridad.
Bueno, llega la dictadura. ¿A vos en qué lugar te encuentras? ¿Qué lugar te encuentras? ¿Cómo hacés para replegarte?
Cuando llega la dictadura, yo estaba en la comisión organizadora del Mundial 78 y había sido el responsable de la toma de las radios del Rosario. El responsable de las tomas de las radios del Rosario en nombre de la UMO fui yo.
Ahí, paréntesis. Algunos hinchas de Central dicen que gracias a una gestión tuya, Central tuvo el estadio para el Mundial 78.
Bueno, hay mucha gente que tiene la razón. Efectivamente, sí.
¿Cómo fue?
Acá se crea una comisión institucional del Mundial. Diríamos, el Mundial lo consigue Argentina, Paulino Niembro, en el Mundial de Alemania en el 74. En ese tiempo, los mundiales los organizaban las asociaciones o las federaciones. Entonces viene a la Argentina, era el secretario general de la AFA, y el presidente de la AFA era Bracuto, que era el médico de la obra social de la UOM. Y ajá, Paulino Niembro era el dirigente político mejor preparado que tenía la UOM. Dirigente político extraordinario. Y yo era venía incorporado como uno de los jóvenes de la UOM. Entonces acá se forma esa comisión de 12 miembros, donde va alguien del Consejo Deliberante, alguien de la CGT, institucionalmente. Uno de Rosario Central, uno de Newell. Por Rosario Central va a Rodenas, por Newell va Hilar Rescondo. En vez de ir Ruggeri, lo delega en Andrada, que era el secretario general de la madera y secretario y presidente del Consejo Deliberante, la representación. Entonces, yo era amigo de Paulino Niembro, era amigo de la gente de la UON, de Eugenio Blanco, que era el secretario general de acá y era el secretario administrativo a nivel nacional, un gran dirigente, una gran persona. A mí me enseñó mucho. Y Newell había hecho un muy buen trabajo, un arquitecto que se llamaba Valenti, me parece. Como al Mundial lo hacía la Asociación del Fútbol, la parte técnica la analizaba el Ministerio de Bienestar Social, donde estaba López Rega, que en deporte estaba Pedro Radio Vázquez y el secretario de prensa de deporte era un gran amigo mío, Gañete Blasco. Hace un gran trabajo Valenti sobre el parque, lugar hermoso, lindo, se podía hacer un así, había hecho un gran trabajo. Entonces el ministerio y Central no tenía nada y pensaban que Rodena, que estaba en el peronismo, podía
me incliné la balanza para Central.
Bueno, perdió. Entonces tenía una maqueta, no se había hecho, había Central, tenía muchas dificultades, no estaba el paseo ribereño,
otra cosa.
Avellaneda terminaba ahí.
Salta iba por el otro lado.
El Ministerio de Bienestar Social dice se hace en Newell's, o se hace en el Parque Independencia. Sale Bracuto y lo anuncia por Radio Rivadavia, que era el lugar especial en ese momento, que era la Oral Deportiva. Y ustedes acuérdense que en esa época los viernes se transmitía un partido de fútbol cuyo comentarista en los entretiempos era Evaristo Monti. Estaba jugando, no me acuerdo qué equipo, y Evaristo Monti dice, Bracuto ha dicho que es la cancha Newell. Había un grupo de amigos, de dirigentes de Rosario Central, que siempre se encontraban en la casa de Bravo, un gran dirigente de demócrata progresista, dirigente de Rosario Central, muy amigo. Yo era más pibe, era el pibe.
Sí.
Entonces escuchan eso y me sale a buscar Pablo Escarabino. Pablo Escarabino, yo estaba en la radio, yo era el que había tomado la radio, o era el que había tenido la responsabilidad de la toma de la radio para que no la tomen los montoneros que venían tomando las universidades. Yo me presento en la UN y digo, los montoneros toman las universidades, muchachos, tomemos la radio, que es la forma de expresión cultural. Dejalo que tomen las universidades, no pasa nada. Entonces Lorenzo Miguel se lo propone a Abras, ese otro tema de la radio. Entonces me encuentra Pablo Escarabino frente a la radio. Había un comedor que se llamaba Doña María, nosotros comíamos en Doña María, y yo por lo general estaba más en el ET2, donde el director era Daniel Aliar, que era el secretario general de locutores, o si no en el ET8, donde estaba Oscar Otranto. Y en el E3 estaba don Víctor Magnetti, un dirigente de primer nivel del peronismo. Entonces me encuentra Pablo Escarabino, va a mi casa y mi mamá le dice, si lo encontrás, decile que venga, que acá estamos esperándolo. Yo quiero que era soltero. Y ahora estoy separado. Entonces me encuentro al lado de Doña María. Había un lugar muy emblemático, muy así para la reflexión, que se llamaba Caracol. Íbamos ahí a estudiar, a profundizar determinadas materias de la diversión.
Sí, sí, sí.
Entonces me encuentran ahí, me van a buscar Doña María, y me encuentra, yo venía bajando la escalera del ET2. Entonces me dicen, vamos al Palace, donde estaba. Vamos al Palace. Voy al Palace y me dicen lo de la el mundial. Y dije, ¿qué querés que haga? No, dice, tenés que hablar con Paulino. En ese momento no había celular, no había nada. Eso fue un viernes, al sábado, bueno, le digo al sábado, me van a buscar a mi casa, tempranito, venimos, lo buscamos a Paulino Niembro, porque había que buscarte por teléfono fijo. Y ahí empezamos una charla con Paulino, con Eugenio Blanco, con con Gañete Blasco, para ir cambiando la cosa, y acá se cambia la comisión directiva. De 12 miembros pasa a 6 y yo paso a integrar la comisión del Mundial en nombre de la AFA. Y yo lo único que hice fue jugar al fútbol en Independiente en el año 67, así que no sé por qué. Vine en nombre de la AFA. Y ahí, paulatinamente, cambiamos y lo pasamos a Rosario Central. Y hubo una ayuda legal también para pasarla. Era que la FIFA te daba un crédito. Y el crédito, si se lo daban a Newell's, lo tenía que aceptar el Consejo Deliberante, porque eso era el parque. Mientras que si se lo daban a Rosario Central, Rosario Central podía poner a su predio como garantía. Entonces lo pasamos y en ese, y tal es así que la rescondo, dice, me ganaron y renuncio. Y llenaron de papeles contra Mariposa, contra Blanco, secretario de la UNI, yo, efectivamente.
Interesantísima la historia, pero bueno, continuaremos después del corte de la hora. Vamos a seguir un poquito de tiempo. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos.